Para hacerlo, para seguir pensando en esto, vamos a dialogar ahora con Federico Copta, que es biólogo del Foro Ambiental Córdoba, un amigo de la casa. Fede, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Javier, ¿qué tal? Buen día.
Bien, ¿cómo estás vos, Fede? Hace mucho que no hablamos, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un gusto enorme. Y bueno, pensaba en el mensaje de recién, cómo da por asumida también determinadas concepciones que no son ciertas.
Por ejemplo.
Cuando hablamos de control de plagas, definamos plagas como aquello que nos afecta algún tipo de producción agrícola o ganadera en particular. Digamos, en la naturaleza no hay plagas. En la naturaleza vos tenés poblaciones que pueden ir fluctuando en su densidad y que están controladas después por otras poblaciones de depredadores, de enfermedades. Digamos, existe a partir de ello un relativo equilibrio muy dinámico, pero no existe el concepto de plaga en la naturaleza. Puede haber fluctuaciones de poblaciones, como por ejemplo los insectos, que durante el verano vas a tener una explosión demográfica y después con el frío desciende. Pero, por ejemplo, dentro de del mensaje, insisto, porque esto, digamos, sirve para pie como para poder profundizar algunas cuestiones. Si estas denominadas plagas fuesen imposibles de controlar, la realidad es que esa especie se hubiese extinguido. Y sin
Claro.
embargo, nosotros aprovechamos especies que son domésticas y que el ser humano ha ido seleccionando a lo largo de muchísimas generaciones, a lo largo de miles de años. Porque en realidad nosotros comemos cosas que nuestros ancestros han ido seleccionando, han ido mejorando, mejorando en el sentido de aquellas semillas que resultaban mejores, que daban frutos más ricos o que daban mejor, mayor cantidad de granos, etcétera. Se fue seleccionando y con eso llegamos a los cultivos y a las producciones actuales, tanto de granos como incluso nuestros animales domésticos, que ciertamente son artificiales en este sentido de haber sido seleccionados por decenas y decenas de generaciones de ancestros que han, digamos, generado estas especies domésticas. Entonces, plantearlo en este momento que, bueno, a partir de ahora existen plagas incontrolables, etcétera, voy a decir, bueno, la verdad es que si existiesen y fuesen totalmente incontrolables, no existirían directamente estas variedades porque ya se habrían extinguido. Sin embargo, y en este sentido hay que recalcarlo, a lo largo de todas esas generaciones, nuestros ancestros también han sabido cómo poder mantener esas especies si eran, por ejemplo, atacadas, digamos, eran consumidas por determinados insectos y así. Entonces, primero, ponernos en perspectiva temporal, que no es que la agricultura apareció cuando aparecieron los productos químicos y antes no sé qué comíamos. Entonces, sobre eso, hay una frase muy interesante que vi los otros días de Jane Goodall, que dice, ¿a quién se le habrá ocurrido que era una buena idea ponerle veneno a los alimentos? Y vos decís, la verdad es que en determinado momento hubo quienes entendieron que echar estos venenos a los alimentos era una buena idea porque bajaba determinadas poblaciones, porque controlaba malezas, porque podían controlar alguna enfermedad. Y entonces eso se naturalizó. Y junto con esa naturalización, lo que terminó pasando es que también naturalizamos que en toda nuestra pampa sojera, por ejemplo, bueno, la gente tuviese contacto directo con plaguicidas por inhalación, por ejemplo, cuando se hace la aplicación de plaguicidas. Y bueno, y eso ya parece natural. Y como también aparecen como natural que en determinados lugares existan enfermedades que en otros lugares tienen mucha menor frecuencia y que, bueno, también es como si eso, bueno, son cosas del destino o son cosas que asumimos a partir de estas decisiones. Y la verdad es que eso no es natural. Entonces,
Claro.
tenemos que volver, de alguna manera, a estas formas que nuestros ancestros han ido generando para poder generar estas variedades que hoy estamos consumiendo. En última instancia, somos beneficiarios de estas centenares de generaciones que han ido seleccionando variedades domésticas de cultivo y de animales, y no de una empresa multinacional que en los últimos 50 años decidió generar determinadas formas de producción y consumo de alimentos. Entonces, creo que hay que ubicarlo en perspectiva temporal, y por eso tenemos que también ubicarnos en que sí existen formas de producción de alimentos que son armoniosas con el medio ambiente, o que son más armoniosas, de alguna manera, claro, son intervenciones artificiales, pero y esto tiene que ver con la agroecología, con formas de producción que sí nos pueden llevar a digamos, que pueden ser rentables, porque hoy por hoy demuestran que la rentabilidad puede ser cierta, que incluso, por ejemplo, escuchaba los otros días a un técnico del INTA de Villa Dolores, acá en Córdoba, contar cómo a partir de la producción agroecológica de la papa, no solamente podés obtener papas sin insumos químicos, sino que a su vez mejoran la producción.
Mira vos.
Producen más y producen mucho más barato porque no tienen que gastar en plaguicidas. Entonces, allí es donde tenemos que comenzar a cuestionar los discursos de la utilización de productos químicos como algo inevitable para dar de comer a un mundo hambriento. Que esto es una frase hecha y absolutamente falaz.
Claro, ciertamente este planteo que haces, Fede, nos lleva a todos, a cada uno, a examinar también nuestra conciencia respecto del modo en que vivimos, ¿no? Por eso están es complicado ponerse en la discusión y genera también tanta polarización, porque seguramente, mirándolo y poniéndolo en otro ejemplo, a todos nos es más fácil, más rendidor y mucho más cómodo tirar todo el plástico que generamos. Por ejemplo, cuando abrimos un paquete de fideos, los fideos los tiramos en la olla y el plástico ese que queda, en vez de separarlo para después llevarlo a algún lugar donde sea reutilizado de alguna manera, lo tiramos también en la basura que se va a enterrar. Es una cuestión también de comunidad, de modo de vida, como lo plantea también el Papa en Laudato Si, ¿no? Esto hace falta una conversión ecológica que me parece que toca también algunos intereses muy fuertes a nivel internacional, intereses económicos. Las empresas que generan agroquímicos son de las mayores multinacionales del mundo, ¿no? Entonces, no sé si vos compartís esto, que está en el centro de la cuestión esta discusión, por todos los intereses que toca también.
Sí, claro. Tanto las empresas que generan agroquímicos como las que producen semillas. Evidentemente, si vos controlas la producción de alimentos, estás controlando parte de las necesidades básicas en el mundo. Entonces, los intereses son fuertes. Pero sobre esto, cuando vos hablas de la conversión ecológica, yo creo que hay que comenzar con esa conversión. Y algunas pistas de esa conversión, por ejemplo, podría resumirlas en más consumo de lo que se produce cerca de tu casa, de quien podés identificar como el productor, y menos supermercado.
Claro.
Porque en realidad, en la medida en que nosotros achicamos esa brecha entre lo que nosotros consumimos como alimentos, por ejemplo, la verdad es que, por un lado, beneficiemos más a quienes están remando para producir, por ejemplo, alimentos agroecológicos, y le estamos dando menos de comer a aquellas empresas multinacionales que son las que manejan toda la torta de los alimentos. Entonces, lo digo por incluso una cuestión personal. Yo también he empezado a consumir muchísimo, por ejemplo, de feria agroecológica que tenemos aquí en Córdoba, que está los días sábados ahí al frente de la Parque de las Tejas, y te vas dando cuenta que en realidad no necesitas ir al súper, que muchas veces podés comprar cosas a quienes tenés acá en el barrio, que tenés en productores que hacen la producción cerca, y vas comiendo más sano, vas generando mucho menos residuos, y estás poniendo dinero en un circuito que no es el circuito de las mega empresas. Entonces, creo que eso también es parte de una conversión ecológica, que achiquemos la distancia entre nosotros que consumimos, en este caso alimentos, y aquellos que lo producen. Uh-huh. Por eso digo, más feria, más productores cercanos, menos supermercado, menos hiper. Eso es parte de esta conversión.
Y repensar algunos conceptos, ¿no? El concepto de progreso, el concepto de desarrollo, no como una revolución ideológica, sino como lo que efectivamente es, porque podríamos plantearlos, ¿no? ¿Qué es más progreso? ¿Conseguir tener un vehículo cero kilómetro o tener, por ejemplo, una plantación donde en vez de usar y tirarle plaguicidas que sabemos que pueden hacerle mal a otras personas, produzcamos de manera sana para todas? Fede, se me ha acabado el tiempo. Por supuesto que esto vamos a seguir hablándolo una y mil veces, porque es un proceso que nos va a llevar años, décadas, siglos quizás, pero que el mundo tiene que comprender, tenemos que comprender todos que hace falta una manera nueva de vivir para que este mundo, esta madre tierra que el Señor nos ha regalado para que todos vivamos en él, sea cuidada como merece serlo cada persona, cada vida que llega al mundo. Un abrazo grande, Fede.
Un abrazo enorme, Javier. Que estés bien.
Que estés muy bien.